Permítame dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que se están integrando a la sintonía, aquellos que están sumándose en esta mañana de día viernes 24 de noviembre de este año 2017. Y como lo hemos venido haciendo ya por un buen tiempo en este viernes, este espacio en derecho y conforme a las escrituras, vamos a saludar a nuestro hermano Alberto González Meneses, que está con nosotros en esta mañanita nuevamente. Así que, hermano Alberto, súper bienvenido.
Muchas gracias, hermana María Soledad. Un gusto nuevamente estar acá con ustedes y en compañía de todos nuestros hermanos auditores fieles a la sintonía de Radio Emisoras Armonía, a quienes les mando, como siempre, un gran abrazo en Cristo el Señor.
Amén, pues, amén. Bueno, hemos ido avanzando en estos días viernes y ha sido interesante porque como que de alguna manera los temas que, o las conversaciones, más que temas, las conversaciones que hemos tenido los días viernes, a veces con más personas aquí en la mesa, pero hoy día estamos los dos nomás.
Nos estamos quedando solitos.
Es lo que hay, claro, por ahora es lo que hay. Gracias, hermano.
Gracias por el apoyo.
César. Gracias por el apoyo. Y hemos estado en un tiempo bien particular en nuestro país, ¿no?
Sí.
Hemos pasado ya las primeras elecciones y todo eso. Pero hay que seguir avanzando y para poder tomar decisiones o poder conversar es necesario conocer ciertas materias, especialmente estos proyectos que por ahora, gracias a Dios, todavía son proyectos, aunque hay algunas cosas que ya, algunas situaciones que ya han sido, son ley, algunos de esos proyectos han sido ley. Pero, sin embargo, todavía hay tiempo para seguir revisando y le decía a los auditores que este sistema de garantía de los derechos de la niñez, que tiene unos cuantos artículos y que usted la vez pasada nos leyó uno o dos, creo, y quedamos ahí como para
seguir revisando.
Como para seguir
revisando. Bueno, hay mucho material que revisar solamente en este proyecto, sin mencionar los otros que a los que hemos hecho referencia en el desarrollo de estos programas. Recojo lo que usted muy bien señalaba al principio, cómo se dan situaciones que hacen variar en forma tan rápida, ¿cierto?
Sí, sí.
Nuestro comportamiento o lo que estamos viendo, cómo el escenario cambia de un día para otro, de un rato para otro, de una semana para otra. Es impresionante la velocidad en cómo se desarrollan ciertos acontecimientos. Lo pudimos ver en días pasados, ¿cierto? Con las elecciones. Cómo se ha movido un poco el panorama nacional y entonces ahí es importante.
Yo diría que harto, ¿eh? Más que
bueno, bastante. Hay varios.
Sí.
Yo creo que como hijos del Señor, mi hermana, nosotros podemos extraer información que más allá de las personas que representan ciertas posturas o de los nombres, ¿cierto? Que acá nosotros no lo señalamos porque hemos entendido que no debe ser de esa forma, pero hay datos que se pueden obtener a partir de eso. Y, por ejemplo, estas posturas extremas, las votaciones que obtuvieron, en cuánto porcentaje, interesante leer eso,
sí, sí.
Para saber cómo se vienen algunas cuestiones hacia el futuro. Entonces, dicho eso, también nosotros lo dijimos el último viernes que estuvimos compartiendo acá, hay proyectos que están en actual tramitación y uno de ellos es el que usted hace mención, que hemos estado desmenuzando muy, muy de a poquito porque tiene tanta información este proyecto de sistema de garantía de los derechos de la niñez que están contenidos en el boletín 10.315, que también lo hemos citado reiteradas veces,
sí.
Por si nuestros hermanos quieren consultarlo, 10.315-18, ahí en la página www.cámara.cl. De ahí lo pueden descargar, lo pueden revisar, lo pueden leer y poniendo especial atención tal como lo hemos reiterado, a la terminología que se usa para darle vida o darle forma de contenido a un proyecto de esta naturaleza que, también lo dijimos, tiene por finalidad, más allá de que aquella a la cual el propio texto se refiere, tiene por finalidad presentarnos un modelo, ¿cierto? Un modelo para nuestros pequeñitos. un modelo de cómo conducirse, de cómo hacer las cosas, de cómo se deben garantizar y poner a resguardo ciertos derechos. Hemos dicho también a través de este micrófono que nuestra impresión, y por lo que he podido compartir, ¿cierto?, con otras personas, otros colegas, no solo es impresión nuestra, sino que es una impresión más bien generalizada, que existe en nuestro país una exacerbación, hace rato ya, acerca de los derechos de las personas por sobre los deberes. Y eso es una cuestión que llama profundamente la atención, que a nosotros como hijos del Señor debiera ocuparnos al menos, entender por qué en un plano se discute, se conversa, se resguarda o se busca proteger a ultranza derechos, olvidando que nosotros, ¿cierto?, como personas, como seres humanos, también somos sujetos de deberes. Y eso no está en las conversaciones, no está en la agenda, no está siquiera considerado en aspectos curriculares de formación, de educación, que fue lo que estuvimos conversando hasta hace unos viernes atrás, en cuanto a lo que reciben hoy día formativamente o académicamente nuestros hijos en las distintas realidades educacionales, ya sea en la prebásica, en la básica, enseñanza media, y qué decir en la formación profesional, superior, universitaria, o la que se recibe a través de los distintos institutos. Entonces hay que distinguir modelos. Y en el desarrollo o en el examen que uno puede hacer a este proyecto, quedan a la vista varias cuestiones que son muy importantes de considerar. Nosotros, la última oportunidad que estuvimos conversando sobre esto, hicimos énfasis en algunos principios que considera este texto, que es un proyecto. Bien lo decía usted, mi hermana María Soledad, en cuanto a que esto es un proyecto de ley que está en actual tramitación en el Congreso, del cual...
Perdón, hermano, un paréntesis. Sí. ¿Se estará discutiendo o está ahí?
Mire, buena pregunta, porque a raíz de los acontecimientos podemos decir, ¿cierto?, que todos los proyectos están hoy día, si bien es cierto, destacamos el carácter esmerado y trabajólico de nuestros representantes allí en el Congreso, ¿cierto?, en el Poder Legislativo. Pero dicho eso, también mencionamos de alguna manera que hay distracciones en esta época por razones obvias. Ellos responden a una lógica política de distintos partidos o de distintas corrientes, y eso indica necesariamente que estos proyectos, la ocupación o la preocupación ya no es la misma, por lo menos por estos días. Y después viene el receso, porque viene el periodo de vacaciones, sí, y se retoman nuevamente las actividades ya durante el primer trimestre del año 2018. Claro. Entonces, si usted me pregunta, sinceramente yo diría que a lo mejor han avanzado, pero muy lento, muy lento. Entonces, este proyecto considera una serie de principios que son los que constituyen la médula, el fundamento del proyecto en sí. Debemos tener en cuenta, ¿cierto?, que los principios responden a la lógica fundacional de un proyecto, de una idea, de una corriente de pensamiento, etc. Entonces, en este caso, hay principios que debemos necesariamente atender. Y para el día de hoy, quise poner el énfasis en el principio que dice relación con el interés superior del niño.
Yeah.
¿Por qué? Justamente porque está muy relacionado con lo que nosotros hacemos y con lo que nosotros creemos. Interés superior del niño. ¿Qué es lo que dice este proyecto relativo a lo que se considera como el interés superior del niño? ¿Y qué debiéramos nosotros examinar como aquello que realmente debiera ser el interés superior de un niño. Partamos diciendo que, conforme a este proyecto, y según nosotros también lo mencionamos, es el Estado el que de alguna manera se superpone como un garante respecto de los proyectos, perdón, respecto de los intereses y de los derechos de los menores. Y ubica a nosotros los papás en una condición o en una situación de responsabilidad. O sea, el Estado es el que garantiza y nosotros somos de alguna manera responsables en la ejecución. Y también dijimos que eso quiere decir que si nosotros no lo hacemos bien, en el modelo, en el formato que el Estado cree que es bien o que es bueno, entonces perfectamente podrían intentarse acciones en contra nuestra. Y eso es así. De hecho, es realidad ya en otros países. Al punto que este proyecto dice, créase el sistema de garantías de los derechos de la niñez y luego desarrolla cómo estará integrado este sistema.
A ver.
¿Cómo va a estar integrado? Y dice que va a estar integrado por el conjunto de políticas, por instituciones también. Además del conjunto de políticas, por instituciones y también por normas destinadas a, dos puntos, respetar, promover y proteger el desarrollo. ¿Qué desarrollo? Dos puntos de nuevo. El desarrollo físico, el desarrollo mental, el desarrollo espiritual. Importante punto porque una lectura a priori podría decir, ah, pero está incluido lo espiritual. Nos quedamos tranquilos. Bueno.
¿Pero de dónde va a venir ese,
bueno, esa enseñanza? Nuestro deber es indagar qué entiende el Estado por este concepto espiritual. ¿A qué se refiere? Y lo más probable es que tengamos serias diferencias entre lo que el Estado entiende por el bien espiritual de un niño al que entendemos nosotros por el bien espiritual de ese mismo niño. Entonces, además de eso, proteger el desarrollo moral, cultural y social. Esos son todos los aspectos en los cuales este proyecto pretende que el Estado garantice en cuanto a derechos de los niños, se entiende.
Me surge una pregunta y a la vez una contradicción, porque ahí donde dice el desarrollo espiritual, moral.
Sí.
Espiritual y moral, esas dos cosas nomás.
Sí.
Cuando por otra parte se dice de que el Estado es un Estado laico.
Ah, bueno, sí.
Entonces,
algo habíamos mencionado, ¿cierto?, de eso, ¿se acuerda? El Estado laico, lo que la pretensión del Estado laico es que él garantice el ejercicio de todas los credos,
ajá,
las corrientes religiosas, etcétera, pero él desprendiéndose en sí de todo lo religioso. Él no promueve,
claro, no
una
promueve
postura determinada,
ajá,
como Estado.
Como Estado.
Pero uno tiene que ser un poco más agudo en esa reflexión, porque el Estado podría también representar una corriente de pensamiento espiritual, o ideológico,
uh-huh,
o moral. Entonces ahí es donde se transita por una línea muy delgada. Vemos, cierto, otras realidades de estados completamente ideologizados, ya sea por una postura religiosa o por una postura política, pero están ideologizados. Y eso es lo que el Estado, en definitiva, promueve. sea, que quienes viven en este territorio, bajo este Estado, se sujeten a las normas, a las disposiciones y a la creencia, porque también hay una creencia, aun cuando no sea la creencia en el formato que nosotros podemos reconocerla. Pero dígame usted si en la China comunista, por ejemplo, no hay una creencia. En Corea del Norte no hay una creencia. Y los pueblos y las personas están sujetas a ese modelo, a esa estructura de poder y a ese formato político. Ahora, difícilmente uno pudiera pensar que Chile va a llegar a una situación de esa naturaleza, porque Chile más bien responde a la lógica de los países occidentales, democráticos, pero eso también encierra un formato o un modelo de creencia y un modelo político de hacer las cosas. Y es parte de aquello que nosotros hemos estado examinando, ¿cierto? Con toda esta reforma que se pretende hacer a las grandes instituciones que nosotros por décadas y décadas y décadas hemos reconocido de una determinada manera, como por ejemplo el matrimonio, la vida en sociedad, los hijos, la familia,
la
vida misma, ¿cierto? Las relaciones interpersonales.
Es que es difícil separar, perdón, hermano Alberto, es difícil separar esto de, o sea, porque el hecho de ver de que uno dice, no, laico y no se va a meter con nada, entendiendo que todas las políticas en este minuto nos están diciendo fuera Dios.
Así
es. Entonces, claro. Es difícil.
Claro, porque el Estado lo que quiere es presentar su propio credo, su propio modelo, su propio formato. Y muchas veces en estos sistemas un poco más liberales, el ejercicio de la fe o la creencia a Dios como nosotros la profesamos a través de Jesucristo, su Hijo, como Salvador de nuestras vidas, es visto como una amenaza para las pretensiones de un Estado laico, como se pretende. O, en definitiva, como una amenaza para el ejercicio democrático, como lo hemos dicho, ¿cierto? Libre, soberano, y el ejercicio, por lo demás, de los derechos del hombre, que no tengan ninguna murallita de contención que los ataje, que los frene. Porque en este mismo proyecto al cual nos estamos refiriendo, que tiene que ver con derechos y garantías de los más pequeñitos, de los niños, la idea entonces es que se resguarde un ejercicio libre, libre. Y de ahí entonces uno lo que puede ver acá es que exista una preponderancia de los derechos. En ninguna parte acá se habla de deberes, o sea, no hay deber a la obediencia, no hay deber a reconocer a los papás como los primeros encargados de la enseñanza, de
la formación.
De la formación integral de un pequeñito. No está eso. Entonces, este principio, interés superior del niño, dice este proyecto y lo desarrolla de esta manera, que todo niño, primero hace una descripción general, dice todo niño tiene derecho a que en las actuaciones y decisiones que le afecten, sea que provenga de autoridades legislativas, judiciales o administrativas, de las organizaciones de la sociedad civil, de instituciones privadas o de los padres y o madres, representantes legales o personas que los tengan legalmente a su cuidado, se considere primordialmente su interés superior. Es decir, que ante cualquier situación que me vincule con un pequeño, yo debo primero, como primera cuestión, considerar primordialmente su interés superior.
¿Y quién determina qué es el interés superior del niño?
Bueno, esa cuestión es tremendamente importante, porque este propio proyecto describe qué es el interés superior del niño. Por lo tanto, ya no es el interés superior del niño aquel que yo como padre pudiera estimar que es el interés superior de mi hijo. ¿Por qué razón? Porque este interés superior que tengo yo como papá respecto de mis hijos pudiera chocar, colisionar con el interés que pretende promover el Estado respecto de este mismo pequeño. Y ahí entonces entran a jugar un rol importante la ley de identidad de género, por ejemplo. En cuanto a la sexualidad de mi hijo o de mi hija. Dice este texto que se entiende como interés superior del niño, y importante esto de citar, la máxima satisfacción, integral y simultánea de los principios, derechos y garantías reconocidos en virtud del artículo primero.
¿Y el artículo primero?
Y el artículo primero hace referencia a cuál es el objeto de esta ley. O sea, aquí está el corazón de esta ley, que en este caso es un proyecto. Esta ley tiene por objeto la protección y garantía integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños. Fíjese que el goce pleno de los derechos de los niños. En especial, de los derechos humanos que les son reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño. O sea, hay harto fundamento jurídico y legal para sustentar esto. Y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes. Decíamos delante que este sistema está integrado por un conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar o a que se hagan respetar estas garantías y estos derechos de los niños. Y tanto es así, tanto es el interés del Estado en esto, que dice que hasta el máximo de los recursos disponibles en el país, y si estos recursos no son suficientes, entonces el Estado debe acudir a la cooperación internacional, en especial en su versión de colaboración institucional. Es decir, que si la plata no alcanza, claro, entonces tenemos que pedir ayuda externa a las instituciones de afuera para que vengan a poner recursos para que esta ley en el fondo se haga completamente efectiva. Es interesante, podría uno decir también es preocupante, pero ¿por qué es preocupante? Y aquí es donde nosotros debemos enfocar bien este asunto. Principalmente, quienes hemos creído, quienes profesamos esta fe en Jesucristo el Señor, y que tenemos la palabra entregada por Él como nuestra constitución, por expresarlo, ¿cierto?, en el formato de lo que hemos estado examinando. Es importantísimo porque lo que vamos a tener acá es un modelo o un nuevo modelo. Y allí entonces es donde nosotros tenemos un deber de identificar modelos. Los modelos que hoy día pone a disposición la sociedad, el sistema y particularmente estos modelos que son estatales, que tienen una finalidad que uno a simple vista dice, pero qué bueno que el Estado se preocupe y se haga cargo de la situación vulnerable de muchos niños y de muchas familias, pero cuando eso encierra una determinada ideología o una corriente de pensamiento, o va un poco más allá de una mera preocupación, entonces allí es donde nosotros debemos estar atentos y vigilantes respecto de lo que el Señor ha ido poniendo también en nuestro corazón como su modelo, como su formato.
Así es.
Por eso yo decía que es importante que podamos en el Señor visualizar aquellos modelos que hoy día están cobrando un valor legal. Porque no solo esta es una cuestión de hecho, sino que va probablemente a tomar un formato legal, especialmente, ¿cierto?, si los acontecimientos políticos del país van en una determinada dirección.
Claro.
Entonces, esto va probablemente a llegar a ser una ley, y allí es donde nosotros debemos tener discernimiento y claridad para reconocer cuál es el modelo que el Señor quiere que nosotros llevemos adelante para la vida de nuestros hijos. Y esa es una ocupación de cada uno de quienes somos papás, que tenemos hijos, y no solo de nosotros como padres, sino que de los abuelitos que han creído, que han abrazado esta misma fe, esta misma forma de creer en Dios y en Jesucristo, nuestro Señor, y en la palabra que hemos recibido de parte de Él. Entonces, y a veces los abuelitos tienen una notoria incidencia en la vida de los hijos. Y hay cierto pasajes escriturales muy, muy pertinentes, muy apropiados respecto al rol que debieran ejercitar los abuelos sobre sus nietecitos. Entonces, no es una cuestión menor, no es un tema simple, es un tema complejo porque nos debe necesariamente llevar a examinar más allá estos proyectos y a ponerlos entonces en correlación con nuestra fe. Porque, quién mejor que nuestro Señor estableció ya los derechos de los niños?
Así es.
¿Quién mejor que Él lo hizo cuando le atribuye la propiedad del reino de los cielos a ellos? Dejad que los niños vengan a mí.
Amén. Y no se lo impidáis.
Y no se los impidáis. ¿Por qué razón? Porque allí hay una norma protectora eterna respecto de la vida de nuestros hijos. Y ahí uno claramente puede identificar un modelo de ellos, es el reino de los cielos. O sea, qué preocupación mayor de nuestro Señor que se superpone con notoriedad a cualquier proyecto humano que quiera de alguna manera establecer cuáles son los derechos. Solo entendemos, ¿cierto? Entendemos como hijos del Señor que en un caso estamos hablando de las cosas espirituales, de aquellas a las cuales el Señor nos mandó que debíamos nosotros buscar en primer lugar.
Así es, así es.
Y como segunda cuestión estamos hablando de estos proyectos terrenales. Pero es importante porque ¿dónde nos vamos a situar nosotros como afectados por este tipo de proyectos o de normas? Y tiene que ver también con aquello que hemos estado tratando acerca de nuestra identidad, acerca de nuestra ciudadanía. Somos de este mundo, pero no estamos en este mundo. Hay proyectos que probablemente nos van a afectar.
O sea, estamos, pero no somos.
Claro, claro. Mm. Estamos, cierto, acá, pero no somos de acá. ¿Lo dije así o lo dije al revés? Ah, perdónenme. Muy bien, entonces.
Estoy atenta.
La hermana.
Muy bien. Pero no somos.
Muy bien. ¿Dónde tiene la varilla para que me castigue? Ah, por favor. No se pueden permitir este tipo de errores en este programa, pues. Bien. Pero se entiende.
Se entiende.
¿Cierto?
Se entiende.
No somos de acá, aun cuando estamos acá. Entonces, ahí se abre una tremenda discusión y una forma de ver la vida, porque legítimo es preguntarse entonces si estamos acá, pero no somos de acá, porque a veces nos abanderamos tanto por una postura o por otra postura y tomamos parte de una cosa o de otra, de una comida o de otra comida, cuando nuestra comida no es de acá.
Así es. E incluso dejando de lado, podríamos decir aquí, tomando de lo que está compartiendo, dejando de lado el interés superior que tiene nuestra fe.
Por supuesto. Dejando de lado. Miren, el modelo escritural no exacerba ni prioriza los derechos por sobre los deberes. No prioriza eso. Y en nuestro discurso, habitualmente nosotros decimos, tenemos derecho, porque hemos sido influenciados por todas estas corrientes de pensamiento, donde los derechos se han transformado en un fundamento de la vida de cada uno de nosotros los seres humanos. De un tiempo a esta parte, o sea, claro, de la Revolución Francesa para adelante, ¿cierto? Los derechos del hombre han ocupado un sitial. Y ahí hay una cuestión que es súper, súper importante. Yo pongo como el misterio, ¿se fija? Ahí hay una cosa.
A ver. ¿Ah?
Fíjese en el pasaje cuando seréis como Dios.
Oh.
O sea, tenemos un derecho.
Claro.
El derecho de ser de esta forma o de esta otra forma. Y dígame usted si no es lo mismo que escuchamos hoy día. Con otras palabras, por eso que es importante que atendamos.
Y palabras más bonitas.
Más bonitas, pudiera ser. Pero importante que atendamos la forma en cómo se dicen las cosas, los textos, cómo se usa, qué palabra se usa. Seréis de esta forma, tendréis derecho a esto. Y se nos abre entonces la expectativa, se abre el corazón, se abre la mente. Ah, tenemos derecho a ser resguardados, a ser protegidos, a que nuestra fe sea resguardada y protegida por una ley. Y tenemos entonces una ley, cierto, mal llamada ley de culto. Pero tenemos una ley, o sea, estamos amparados. Claro. Nuestros hijos están amparados porque tenemos esta ley que protege los derechos y las garantías que ellos tienen. Y así sucesivamente.
Claro, claro.
Y el foco nuestro de atención entonces se va poniendo en todas estas construcciones humanas.
Me hizo acordar de algo, hermano Alberto, y es que en esta semana, no recuerdo qué día fue, a ver si hay alguien que esté escuchando atento aquí dentro en producción, por lo menos, porque en El Amor que Vale se habló precisamente acerca de esto. Y una de las cosas, bueno, a mí se me quedó grabada una frase. Primero, y es que nosotros decimos que estamos muertos para el mundo, vivos para Cristo.
Sí.
Por lo tanto, decía que los muertos no tienen derechos.
Claro.
Primera cosa, no tienen derechos. Y también decía la enseñanza ahí, la frase decía, enseña a las personas sus derechos y tendrás una revolución.
Ah, sí.
Enséñales sus deberes y tendrás un avivamiento.
Sí, es que nadie quiere hoy día considerar cuáles son nuestros deberes, menos nosotros, los hijos del Señor. No queremos que se nos hable de deberes.
De demandas, en este caso del Señor. Pues, y la primera demanda es, si quieres seguirme, si quieres ser mi discípulo,
bueno,
niégate. muere.
¿Quién se quiere negar hoy día en esta sociedad donde el éxito es la impronta de una vida mejor, de una vida más cómoda, de tranquilidad, prosperidad?
Sin sobresaltos económicos.
Nada de eso. Ni de salud. Entonces, claro, nos dan un poco de medicina, de calmante, con estos proyectos, y el Estado nos dice, mire, estamos preocupados realmente de aquellas cuestiones que son inquietudes serias en la vida de los seres humanos y queremos responder a esa demanda. Y vemos, ¿cierto?, festival de ofertas y de propuestas de uno y de otro lado. Y que se va a corregir esta ley y que se va a modificar esta otra y que la gratuidad y que el aborto y muchas ofertas, y nosotros nos ponemos ahí a ver quién pone la mejor oferta,
claro, claro,
de acuerdo también a aquello en lo que nosotros hemos creído. Y tomamos parte, nos abanderamos, y entonces inmediatamente ocurre eso que usted recién señalaba. Eso de que hemos muerto es como que no es tan así,
no
es,
tan
como
así.
Que estamos a medio morir saltando.
Sí, sí.
Son como los estertores esos de la muerte, cuando está muriendo y el muerto se levanta y dice, ¿qué pasó aquí?
Me hizo acordar de cuando, en esto de cuando el pueblo de Israel va saliendo y sabe hacia dónde va. Tiene la promesa. Una tierra que fluye leche y miel, eso significa una tierra de abundancia. Sin embargo, por las situaciones que se le dan en el camino, comienza a mirar para atrás y dice, pero si ya teníamos melones, teníamos puerro, teníamos cebollita, teníamos esto, pero no se acuerdan de que eran esclavos.
Claro.
Se le olvida que eso lo tenían, pero en esclavitud. Y a veces nosotros también nos olvidamos de eso. Nos vamos a olvidar de que somos libres en Cristo, de que en Él estamos plenos, de que en Él, de Él provienen todas las cosas.
¿Con qué facilidad nos olvidamos de eso? Hace un tiempo atrás, no sé si todavía, pero con el pastor David estuvieron hablando acerca de la justicia.
Ah, sí, 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 sí.
Y muchas
la administración
veces,
de la justicia,
claro,
sí.
Y muchas veces uno, en este cuestiones, particularmente en política, uno toma posturas porque encuentra que es de justicia ponerse atrás de una corriente o de otra corriente. Porque dicen, vamos a lograr que Chile sea un país más justo, pero de una justicia humana, de una justicia con las limitaciones.
Así es.
Que no es la misma justicia del reino de los cielos. ¿Por qué justicia debiéramos trabajar nosotros los hijos del Señor? ¿Por la justicia del reino o por la justicia de este mundo? Y aun cuando trabajáramos por aquellas cuestiones que nos vinculan con cosas que pudiéramos considerar justas de este mundo, nunca debiéramos desapegarnos a tal punto de aquello que primeramente nos vincula con la justicia del reino
así
del
es,
Señor.
Así es.
Con lo eterno, con lo celestial. Porque ahí es donde perdemos un poquito la perspectiva, en que nos abanderizamos y luego el reino queda puesto en una segunda o en una tercera posición y empezamos a trabajar por la justicia de acá abajo. Porque consideramos que es justo que este candidato, que es hermano, que esta candidata, que es hermana, o que este proyecto, que parece que se acerca a nuestros valores, a nuestros principios, y empezamos a ver las cosas así. Entonces perdemos también la noción de aquello que es el interés superior de nuestros hijos. Rápidamente perdemos de vista eso.
Proverbio 22:6, ¿qué dice?
Bueno, un hermoso pasaje.
Un hermoso pasaje de la Escritura.
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Uno podría preguntarse, ¿cuál camino?
¿Cuál camino?
O sea, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros respecto de la vida de aquellos que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado? Sea por la vía biológica, por la adopción, por el cuidado de un pequeñito abandonado, como sea, el Señor ha puesto a uno a nuestro cuidado, a uno o a varios. ¿Qué responsabilidad tenemos de instruirlo en su camino? De mostrarle aquellas cosas. Ahora, ahí es necesario que identifiquemos en cuál camino tenemos que instruir a estos pequeños. Vamos a responder un día por aquel trabajo que hemos sido comisionados de parte del Señor respecto de los hijos que Él ha querido darnos.
Y que son herencia de Él.
Y que por lo demás son herencia de Él. ¿Cómo los vamos a restituir a aquel de quien han venido? ¿Con el modelo estatal que busca proteger los derechos y garantizar el ejercicio libre de todos sus derechos? ¿O vamos a esforzarnos como papás por plantar en ellos la semilla de la palabra de Cristo el Señor, que los pone en la perspectiva de una vida eterna, de una vida abundante, de una vida nueva, que sobrepasa esto de acá abajo? Sobrepasa esto meramente humano. Todas las políticas, todas las leyes, ninguna de ellas tiene como propósito ponernos a nosotros en relación con una vida eterna, con una vida celestial, con una vida superior, porque todas tienen la limitación de proponerse mejorar nuestra vida en el plano terrenal y con algunos alcances en lo moral, en lo ético, en lo espiritual, que podría uno entender equivocadamente que ahí está la realización espiritual del hombre. Ninguno de ellos responde con claridad, con contundencia, a esta necesidad que tenemos los seres humanos de volver a ponernos en comunión con este Dios creador. No existe ningún proyecto de ningún lugar, de ninguna corriente política, de derecha, de izquierda, de centro, de un gobierno o de otro gobierno, que pueda ponernos nuevamente en esta relación íntima y personal con nuestro Dios. Por lo tanto, la invitación es justamente a interiorizarnos, a examinar, a reflexionar, a meditar, como dice la Escritura, meditar en su palabra primeramente.
Así es.
Para que venga el consejo del Señor a nuestra vida y entonces partamos corriendo a ocuparnos en aquello en lo cual probablemente no hemos sido activos o no hemos estado a la altura de lo que la propia Escritura demanda para nosotros como papás, en el cuidado, en la preocupación, en la entrega respecto de la vida de nuestros hijos. Hay una responsabilidad que no la podemos endosar. No puede ser el Estado el que nos diga a nosotros, teniendo una constitución mayor,
amén,
teniendo una ley mayor,
así es,
no puede ser el Estado temporal el que nos diga cómo debemos nosotros formar a nuestros hijos. Damos cabida a esas cuestiones cuando nosotros no lo hemos hecho bien, y ahí, cierto, todos nosotros debiéramos volvernos al Señor.
Así es.
Pedir perdón por todas las omisiones con nuestros hijos. Cada día que pasa, si no tenemos un tiempo con ellos, un tiempo de formación, de intimidad con los hijos, es un día que ya pasó, que no lo podemos recuperar. Y más aún, si nuestros hijos ya están en una edad avanzada, prontos a partir de casa, ¿qué le hemos dado? ¿Qué hemos puesto en el corazón? Van a ser como estos retamos que el viento los toma y los lleva de aquí para allá, porque no fuimos capaces de construir un fundamento sólido a varios metros de profundidad en su corazón, en su alma, que nada los mueva, como dice cierto el apóstol, ¿qué me separará del amor de Dios?
Y vaya que es necesario entonces el trabajo coyuntural en la familia, pero que a su vez esto se refleje también en la iglesia, es decir, quienes han sido responsables, puestos de parte del Señor, para llevar también adelante toda esta formación en la familia. Y en eso, al parecer, se está al debe.
Bueno, ahí es donde tenemos que hacer
un mea culpa. Se está al debe tanto dentro de la familia como padres, porque por llevar un mejor pasar, un mejor bienestar económico, porque haya entonces televisión en todas las piezas y que tengan todos los jueguitos de moda y todo eso, se ha trabajado más de la cuenta y por lo tanto eso también se cobra, pasa la cuenta en los hijos.
Eso ha permeado mucho.
Mucho, mucho, hermano Alberto. Y por otro lado, viendo también que quienes han sido puestos para apacentar la grey de Dios, como dice el apóstol, están metidos en otras cuestiones y no viendo lo importante que es que la familia del Señor esté siendo formada, enseñada en la palabra. Nos comparten aquí un texto que lo busqué, dice el Salmo 94, versículo 20, y voy a leer los otros también porque está muy interesante esta palabra. Dice: ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley?
Mire, qué interesante.
Salmo 94:20. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad, los destruirá el Señor nuestro Dios. Llama la atención este proyecto que dice que habla del interés superior del niño y que habla de las garantías de la niñez cuando ya está aprobada y es ley, ¿verdad? El hecho de asesinarlos cuando están ahí en el vientre. Entonces ahí es donde uno se pregunta de qué garantías están hablando.
Esas son las contradicciones.
Las contradicciones.
Que uno se encuentra en temas tan fundamentales como la vida, porque y se nota, ¿cierto?, que es una cuestión netamente jurídica. ¿Y por qué digo esto jurídico? Porque la persona tiene una explicación jurídica. Entonces, se entiende que es desde el momento en que nace. Y para atrás esa historia es más bien religiosa. No sé si me explico.
Sí, se entiende.
Entonces, esa cobertura jurídica no alcanza para eso que debiera ser mayormente protegido y que muchas veces está en el plano de la fe. Porque si bien es cierto, la ciencia ha contribuido de manera muy categórica a establecer cuándo hay vida en el vientre materno, quienes hemos creído en el Señor tenemos, cierto, como una impronta mayor en cuanto a sostener que la vida es el soplo que Él pone.
Así es.
¿Qué misterios habrán allí que la ciencia no ha logrado establecer al día de hoy? Y nosotros tomamos decisiones en función de lo que conocemos. Pero ¿cuánto de lo que realmente ocurre no lo conocemos? Y entonces estamos tomando decisiones apresuradas de cuestiones que todavía no hemos logrado precisar con detalle, con un conocimiento científico afianzado. No, no está eso. Pero tomamos decisiones jurídicas. Son cuestiones que a uno le generan cierta contradictoriedad, incertidumbre.
Sí.
Y a propósito de lo que usted señalaba, esta prédica que nosotros recibimos a diario acerca de el bienestar de nuestros hijos, de las máximas realizaciones, del éxito en los distintos ámbitos de la vida de nuestros hijos, de alcanzar un mejor bienestar económico. Todo lo que hemos tenido tan en cuenta estos días especialmente, porque son cada cierto tiempo, ¿cierto? Estas propuestas se repiten de mayor bienestar y entonces entramos en esta dinámica como hasta de sentirnos que ya estamos gozando este bienestar. O sea, si gana este candidato o este otro candidato, entonces ya como que empezamos a disfrutar ese mayor bienestar. Y somos engañados un poquito por el sistema. Y donde quería apuntar con esto es que nosotros, los hijos del Señor, muchas veces también somos arrastrados por esta forma y estas corrientes de pensamiento. Al pretender con toda legitimidad, que nuestros hijos logren su desarrollo, sus aspiraciones profesionales. Y eso es legítimo, no es discutible. No, uno no es contrario a que los hijos se capaciten,
claro,
se perfeccionen,
claro,
y que estudien. Pero, ¿cuál va a ser el acento? ¿Y el para qué? ¿Para qué quiero que mi hijo logre esto? Si va a consagrar su profesión al Señor, cosa que no es fácil en una sociedad como la nuestra, en una sociedad del éxito, donde usted es reconocido por los pergaminos que arrastra en su currículum. ¿Cuántos diplomados, cuántos magíster, cuántos doctorados? Entonces, el desarrollo es para rato. O sea, podemos tener una persona, un profesional consagrado plenamente a la academia. Pero uno tiene que también cuestionarse, autointerrogarse. Por último, si no está la formación de los papás en ese sentido sobre nosotros, y autointerrogarse, ¿para qué? ¿Cómo esto me ayuda en mi comunión con lo eterno, con Dios, con el Hijo, con la Palabra? ¿Y cómo yo voy a entonces a volver estas herramientas que he recibido, que son meramente formativas, si no es que...
Sí.
Porque también se exacerba un poco eso, o sea, el hecho de ser profesional es
claro,
como que ya es un poquito de otro planeta.
Le sube el pelo, diría.
Le subió el pelo, claro. ¿Cierto? Pero no es así. O sea, quítennos eso y volvemos a ser uno igual a todos los otros. Quítennos las empresas, quítennos el dinero, la cuenta en el banco, quítennos todo eso y volvemos a ser un simple hombre mortal.
Un soplo.
Un soplo que necesita, ¿cierto?, de esta comunión y esta relación con este ser superior. Entonces, no nos engañemos con eso, los papás.
Sí.
Pongamos ojo. ¿Para qué queremos que nuestros hijos se desarrollen? ¿Hacia dónde queremos que ellos vayan en su vida? Primero debiera ser que sean hijos de Dios, hijos consagrados, sobre todo en los tiempos que van a vivir ellos, que pueda haber una consagración de corazón sólida, firme, para dar fe, dar testimonio de aquello en lo cual ellos han creído.
Ay, hay tanto todavía, mi hermano, por conversar, hay tanto todavía que tenemos que entender, hay tanto todavía que tenemos que dejar en nosotros mismos.
Solamente hicimos referencia a este principio en lo general.
pero por sobre todo, darnos cuenta de cuán fácil somos arrastrados por una corriente u otra y dejando de lado los principios. Porque vuelve a estar, y veo acá, vuelve a estar la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Y no se trata de votar o no votar, si esto se trata de que tengamos claro quiénes somos, para qué estamos, estamos y hacia dónde vamos. O sea, teniendo claro eso, yo no tengo para qué preguntar qué hago. Pero lamentablemente es lo que no está claro. Sí. No están claras esas preguntas están, pero las respuestas también están, claro. Pero no las tenemos claras nosotros.
Claro.
¿Para qué estamos? ¿Por qué fuimos tomados por el Señor? ¿Para qué nos recogió el Señor? ¿De dónde nos sacó? ¿Para qué? ¿Por qué me casé? ¿Por qué estos hijos? Tantas cosas que no nos preguntamos, no nos damos el tiempo para meditar realmente en lo que estoy.
Ninguna corriente política, ninguna corriente política la pone a usted en correlación con lo eterno.
Así es.
Ninguna. Ningún candidato, ningún proyecto de ley, ninguna ley. La respuesta no es difícil. Sí, el problema está en nosotros.
Por eso digo.
Ahora, algunos dicen, bueno, entonces hay que restarse de todo. No, pero participe, si quiere hacerlo, hágalo. Pero que no esté puesto su corazón en como que eso fuera lo eterno.
¿En qué eso va a afectar?
No, nada. Pues, ¿qué va a mover lo del Señor, la obra del Señor? No. En este país, la obra del Señor, uno pudiera decir, si sale este candidato, la obra del Señor, bien, ya. Y si no, entonces quiere decir que no está la obra del Señor operando. Porque tendemos a verlo así, pues. Es como que tenemos que esperar cuatro años, entonces, para que la obra del Señor empiece a... Y todos aquellos que iban tras un candidato, tras otro, y algunos que sacaron sus candidatos con un tinte más bien evangélico. Entonces, pero eso uno dice, bueno, ¿es obra del Señor? Nos vincula, no sé, pues ahí hay harto que interrogarse.
Hay harto que interrogarse. Es que hacemos las cosas y no sabemos por qué las hacemos. No vemos propósito en lo que hacemos. Lo hacemos nomás porque hay que hacerlo.
O porque entramos un poco en el sistema que dice que si no lo hacemos, entonces como que nos quedamos abajo. Entonces tenemos que entrar. Tenemos que participar. Sí, pero hagámoslo con un sentido, con un propósito.
Y propósito eterno. Mire, no acá, mirando lo inmediato.
Esto es una cuestión que todos los cristianos, los hijos del Señor, podemos examinar. Hagámosle seguimiento a los candidatos que se presentaron como evangélicos y que resultaron electos. ¿Cuántos de ellos, yo quiero verlo, de verdad, cuántos de ellos van a llevar este mensaje, esta palabra de vida eterna a aquellos que la necesitan? ¿Cuántos de ellos? ¿O van a congelar un tiempo su militancia en los asuntos del reino para dedicarse a labores temporales, humanas, del sistema? Eso es una cuestión importante. O sea, si a mí un candidato me dice, mira, yo ofrezco esto y yo quiero adherir a eso, entonces yo lo voy a seguir para ver si va a cumplir. Lo voy a seguir, lo voy a monitorear.
Es que ahí ya me pone en ninguno que milita, dice la palabra del Señor.
Bueno, por eso, ahí hay una palabra que es muy clara.
Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. Pero es que además lo que dice, a fin de agradar
a aquel
que lo tomó por soldado. Entonces, hay unas contradicciones tan grandes que no debieran afectarnos si conociéramos la palabra del Señor. Sí. Eso es todo. A mí alguien me preguntaba en estos días, ¿y usted qué opina de esto? Yo le dije, mi opinión es la palabra. Aquí le mando tantos textos. Claro. No hay otra forma.
Miremos y, o sea, oremos al Señor para que no terminen enredados, como lo dice ahí. Y sean capaces de alumbrar, de llevar la palabra. O sea, no solo que anden bajo el brazo con el proyecto, sino que tengan una palabra. Si ese es el punto. Si al abrir su participación allí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, van a hacer referencia primero a lo del reino, presentar y decir, mire, todos ustedes tienen necesidad de un Dios que envió a su Hijo, Jesucristo, para que ustedes que están sentados aquí hoy día dirimiendo asuntos importantes para nuestro país puedan también tener salvación. Ya, ahí está.
Ya está presentado.
Presentado.
Y en esta materia la escritura dice lo siguiente.
Ya.
Se imagina.
Estamos avanzando. Es que entonces, ¿cómo entendemos no enredarnos? Pues
claro,
el no
claro,
enredarnos significa que yo que tengo, no. yo soy llamado.
Tengo clarito lo que soy.
Claro, y yo hablo entonces de esa ciudadanía y de ese reino.
Claro.
Eso es lo que yo voy a promover. No, que mire, le vamos a apagar la luz a toda la. No, si está bien, eso ayuda. Pero no le salva.
No. Y el Señor nos llamó a predicar el Evangelio de salvación. Ya, nos quedamos hasta aquí, hermano Alberto.
Nos apasionamos.
Un poquito. Pero que haya paz en el corazón.
Amén.
Que haya paz en el corazón porque el Señor vino y cuando vino lo querían a Él enredar precisamente en lo político que se vivía en su tiempo.
¿Cómo habría sido si el Señor se hubiera postulado a un cargo de...
Más... Con todo lo que dijo, fue más que suficiente para que...
¿Cómo se sobrepuso él toda esa realidad temporal?
Cuando
él se sobrepuso, miró desde arriba al César, lo que es del César. Listo.
Con eso fue suficiente.
¿Cuánto lo habrán querido candidatear?
Y lo querían proclamar rey, dice, y por eso... ¿Escapó? Se fue a estar con su padre. A preguntar, Padre, ¿qué hago en esto? Bueno, que así sea para nosotros también, preguntar a nuestro Dios y Padre, no le quepa la menor duda qué respuesta va a tener. Dejamos hasta aquí esta conversación, nos están preguntando dónde escucharla más detenidamente, decirles que va a estar ahí, ya nos van a avisar, porque terminamos aquí y ya la...
Queda disponible en el Facebook.
En el Facebook ya, y también en, ¿cómo se llama? Cuando usted busque ahí en derecho y conforme a las escrituras, ahí también va a
en
estar.
La programación
en la programación
de Armonía. Y están además todos los programas anteriores, por
si alguien quiere revisarlo.
Para seguir con la dinámica que hemos venido tratando.
Los días viernes, así es. Será hasta la próxima vez.